Estamos con Héctor Luis Giuliano.
Sí.
Ese sos vos. Héctor, antes de... De preguntarte para dónde va el tema de la deuda, porque uno dice el retraso cambiario, bueno, necesita un retraso cambiario más que nada para poder pagar la deuda, porque nosotros tenemos pesos y si eso se va al diablo, tampoco se puede garantizar el pago de la deuda. Parece una rueda constante.
Claro, lo preciso eso. Uh-huh. El gobierno, como es sabido, recauda la mayoría de sus impuestos en pesos, salvo las retenciones. Pero el 80% de la deuda pública está en moneda extranjera. Entonces, el tipo de cambio ahí no es un tema secundario, es un tema central, porque significa que yo lo que recaudo, según cómo esté el tipo de cambio, si tengo un tipo de cambio bajo, puedo cambiar la recaudación en pesos por más dólares. Uh-huh. Así que la tendencia al retraso cambiario está implícita en el gobierno desde que empezó. Y prueba está que cuando hacen la macro devaluación en diciembre, esa macro devaluación se le traslada a los precios en el verano y en marzo estábamos en el mismo lugar. Y el año pasado empezó a ocurrir lo mismo. Entonces, vos fíjate la forma perversa en que actúa la tríada: tipo de cambio, tasa de interés e inflación. El Banco Central sube las tasas de interés. ¿Para qué? Para que con eso entren dólares, pero no dólares de inversión productiva,
dólares
especulativos, fondos de inversión de riesgo, hedge fund, que están lucrando con eso. ¿Por qué? Porque un país que paga las tasas más altas del mundo atrae capital especulativo y rechaza capital de inversión productiva. Al entrar esos dólares, aumentan las reservas artificialmente, aumentan las reservas del Banco Central y eso tira abajo el valor del dólar. Entonces el gobierno se declara víctima de que la baja del dólar, que está pisando la línea de flotación, pero lo provocó el propio gobierno. Es decir, viste, vos lo sabés como abogado, la doctrina y los actos propios. Nadie puede declararse víctima de su propia torpeza. Entonces, una de dos, como hablamos recién, estamos hablando de gente que se equivoca a propósito. Porque los funcionarios del gobierno coleccionan títulos en las principales universidades del mundo, vienen de los bancos de primera línea. Uh-huh. Entonces no se equivocan por impericia. Ahora bien, ¿qué ocurre? El gobierno sube las tasas de interés con el argumento que quiere combatir la inflación. No es cierto. Sube las tasas de interés para frenar el tipo de cambio. Pero al subir la tasa de interés, obtiene que entren más dólares. Y eso baja el tipo de cambio, con lo cual el gobierno está metido en una trampa perfecta de arbitraje, tasa de interés, tipo de cambio. Entonces, los acreedores tienen la carta extorsiva. ¿Me da más tasa de interés o me voy al dólar? Si me voy al dólar, el aumento del dólar se traslada a los precios y me desequilibra toda la economía. Y si no, si subís la tasa de interés, entran más capitales. Sí, perdón.
No, pregunto. Porque si no, estamos en un círculo vicioso.
Estamos, perfectamente.
Perfecto. Sí. Ahora, eso también es adrede. Digo,
sí.
El gobierno, cualquier gobierno, tiene políticas económicas para que no sea necesario endeudarse. Tiene políticas económicas para que entren dólares o para restringir la salida de dólares. Y es lo que el gobierno no está utilizando.
Exacto, el porque gobierno si no es permite como que... la perfecta volatilidad de capitales. Vos podés entrar en la Argentina hoy y irte mañana. El gobierno, hasta que estaba la administración Kirchner, regía la disposición que capital financiero que ingresara no podía salir del país antes de un año. Exacto. Tenía que hacer un depósito de garantía. Es una norma muy vieja que aplica a muchos países. Recuerdo Chile la aplicaba hace como 30 años atrás. Es de rigor.
No, pero además no está también el tema este de que obligan a las exportadoras inmediatamente, una vez que cobran, la pasan por el banco.
Liquidar las divisas. Y en cambio, el gobierno
no
liberó totalmente. De manera que un gobierno que necesita dólares les permite a los exportadores liquidar cuando quieran sus exportaciones. No, es una política hecha a contrapelo del interés del Estado.
Héctor, para no irnos por el tiempo que nos queda, que ya es poco,
sí.
Los datos de la deuda pública actual, si uno tiene que saber cuál es la cifra, ¿superan los 300 mil millones de dólares?
Sí, Bueno, la última cifra, que fue al 30 de septiembre, era 321 mil millones, pero no es la final del año, que la estoy esperando. Es decir, el gobierno siempre, el Ministerio de Hacienda dilata la información. Ahora estoy esperando con cuánto resultó
el año. Todavía no sabemos la de fin del año pasado.
Claro, o sea,
a septiembre del año pasado,
321 mil millones uh-huh. era la cifra, sin contar la deuda flotante, y solo en cabeza del Estado Central. O sea que los 80 mil millones de dólares del Banco Central paralelo no están metidos ahí. O sea, no es deuda pública.
¿Vos estimás en el último trabajo que hiciste que para fin del 2018 crees que puede estar en 370 mil, 380 mil millones de dólares?
Sí, de todas maneras te digo, ahora se ha producido lo siguiente. El presupuesto prevé que este año la deuda podía aumentar otros 47 mil millones de dólares. Uh-huh. Esa cifra la está aguantando el Fondo Monetario. El Fondo Monetario lo que hace al gobierno es darle un préstamo puente. En lugar de tener que salir a pedirle a acreedores privados, le pide al Fondo Monetario. El Fondo Monetario, digámoslo claramente, es auditor de los acreedores. Desde que asume el gobierno Macri, entra a gobernar con deuda. En una toma irresponsable de deuda, un promedio de 40 mil millones de dólares en los dos, cada uno de los años, 2016-2017, lleva no solamente la deuda 321, que en realidad es mucho más, pero para no complicarla, con la devaluación se ha licuado parte uh-huh. de la deuda, ¿no?, en pesos, sino que la cuenta de intereses fue aumentando. En el año 2016 la Argentina pagó 10 mil millones de dólares de intereses. 2016 pasó a 14 mil. 2018 subió a 21 mil millones
de dólares.
Para este año está previsto 19, pero por las estimaciones mías, ahora que subieron uh-huh. las tasas de interés, el gobierno está colocando títulos, bonos, a 9.5%.
Entonces, en dólares.
Uh-huh. Quiere decir que la cuenta de intereses se va en el gobierno a 22, 23 mil y en el Banco Central a 24. Una locura. O sea, estamos hablando de cifras inmanejables. Con una aclaración importante. El gobierno aguanta esta situación porque está sostenida por el Fondo Monetario. Concretamente, si no hubiera sido por el Fondo Monetario, el gobierno Macri caía como había caído el gobierno Alfonsín, que se tuvo que ir antes de tiempo, y como el gobierno de la Rúa. O sea que el Fondo Monetario está sosteniendo la continuidad del gobierno. Y esa ayuda no es gratuita. Esa ayuda es no solamente para sostener al gobierno en su fracaso, sino porque cada día que pasa el gobierno está pagando su supervivencia financiera a un ritmo de 4.000 y pico de millones de pesos. No es neutro.
Se está atando al futuro gobierno que venga.
Exacto.
El que lo suplante va a tener que seguir con las políticas del Fondo Monetario Internacional si no quiere caer.
Es claro, porque, mira, exactamente, ¿por qué? Porque el acuerdo stand-by con el fondo para mí tiene efectivamente ese doble propósito. Atar de pies y manos al gobierno y condicionar a cualquiera sea el gobierno que viene, que va a tener una deuda inmanejable, lo primero que tiene que hacer es entrar en negociaciones para reestructurar la deuda con el propio Fondo Monetario, porque ¿quién le devuelve uh-huh. los 56 mil millones que toma el gobierno? Entonces, eso lleva al waiver, a la dispensa, y entonces el Fondo Monetario eterniza su condición de auditor. Es una trampa de encadenamiento perfecto. La paradoja más grande de eso es que este gobierno Macri recibe el 90% del stand-by, 51 sobre 56 mil millones de dólares. Y la cuenta la tiene que pagar el gobierno que viene. Y la clase política no dice media palabra de esto. O sea,
una consulta rápido, porque nos queda poquito tiempo. Sí. No creo que con el tema del fondo, pero sí con los acreedores externos, hay en el medio... supongo yo, ahí, ¿cómo se llama? Se me fue ahora justo la palabra.
No se apure, pero ya nos estamos yendo.
Intermediarios. Sí.
¿Se sabe cuánto es?
Lo de comisiones.
De comisiones.
No, no. Todo lo primero, nuestros acreedores son secretos. tenemos cifras, pero no tenemos acreedores. Yo siempre digo que el día que alguien quiera hacer algo
el censo
positivo,
de
tiene que hacer un censo de acreedores. Porque, ¿qué nos dice? Es decir, tenemos 321 o más o menos.
Sí, ¿quién tiene el título? ¿Dónde lo compró? ¿A quién lo compró? ¿Y a cuánto lo compró?
Pero además, si esas comisiones, que son millones de dólares, nadie las controla. O sea,
claro, pueden tampoco ir, se informan.
Pueden ir a una cuenta offshore de Mauri o de Duhovne y nadie se va a enterar.
Puede ser cualquier cosa. Mira, te doy un dato. La semana pasada, cuando se produce la escapada del dólar, salió en un sueltito así, porque hay que estar viendo, que en un solo lo que disparó el aumento del dólar, que llevó a aumentar la tasa de interés, que estaba en el 44, la llevaron al 50 y después la llevaron al 59, ahora está en 63, fue una compra sorpresiva de unos 500 millones de dólares en un día, que estuvo, lo único que piadosamente dijeron, que estuvo operada por 4 o 5 importantes entidades financieras, sin decir cuáles. O sea que en un mercado donde 4 o 5 monstruos financieros te pueden mover el valor del dólar de un día para el otro, ¿qué hizo el Banco Central? Salió corriendo a aumentarle las tasas de interés.
Increíble.
Es la carta extorsiva de ¿me da más tasa o me,
o
voy,
me
al,
voy
dólar?
Al dólar?
Y si no me querés dar más tasa, te provoco una corrida de un día para el otro. Con un fantasma que puede darse o no, yo no soy gurú, ¿no? ¿Qué es? Esta situación no tiene miras de revertirse, porque es un negocio fantástico y a medida que se avance en las PASO, la cercanía de las PASO, va a ser peor. Uh-huh. Porque vos imagínate lo que significa una corrida hecha una semana antes de las elecciones de las PASO. Más aún, si queremos llevar la hipótesis al extremo, Macri no tiene asegurada su continuidad, porque puede ser que le bajen el pulgar y entonces hacen el negocio del siglo. Lo obligaron a él a atarse y a pagar tasa del 60% y después lo sacrifican. El nuevo gobierno tiene que asumir de emergencia y asume el atado de pies y manos. Pero esas son especulaciones políticas. Sí, Yo trato de atenerme a los datos, ¿no?
Héctor, ¿cómo la has pasado en el primer programa del año, temporada 2019, en nuestro nuevo día y horario, que es un viernes?
Bien. Se agarra la cabeza.
Yo vengo acá a colaborar y ustedes están haciendo un trabajo excepcional desde el punto de vista de que no hay programas que le den esa cabida al tema de la deuda, así que no, vengo con gusto y veo que ustedes se han afianzado también técnicamente, incluso con el panel de locutores que tiene.
Se quedó sorprendido.
Sí,
no se enteró que los columnistas este año van a tener que contribuir al dorso económicamente. Sí. Pero eso lo hablamos después.
Héctor, igual estamos negociando con Moody's para que nos pongan un poquito de plata.
Un poquito. Héctor, muchas gracias como siempre.
Bueno,
te has quedado sorprendido del nivel de los locutores.
Sí,
así como lo ves, el que enlace es locutor y es sociólogo.
Sí, sí,
acá hay nivel.
Está muy
pero no tiene laburo porque está muy calificado para cualquier puestito donde lo quieren explotar. Héctor, muchas gracias por participar.
No, gracias por la invitación a ustedes.
Héctor Luis Juliano, aquí en Al Dorso.
Deuda. Al Dorso.